constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. ¡Mucha energía!
Hola a todas y todos, les damos la bienvenida a un episodio más de Gimnasio Financiero, el espacio personal donde puedes fortalecer tu músculo financiero. Yo soy Marian y estoy segura que en el tema de hoy te vas a sentir muy conectada y conectado, porque vamos a hablar de las lecciones que nos dio nuestra mamá durante toda nuestra vida y que probablemente nos sigue dando lecciones financieras. Estoy súper contenta, el tema de hoy creo que es muy interesante. Y lo que vamos a hacer básicamente va a ser hablar de estas lecciones, cuestionarlas, confirmarlas y profundizarlas un poquito más. Por eso invité a Jonathan Mendoza, que es nuestro community manager en Gimnasio Financiero y también en Cubo Financiero. Y vamos básicamente a hablar de esto. Así que, bienvenido, Johnny. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Uy, muy emocionado. Es la primera vez que escucho esto en vivo, entonces estoy como, wow, es real. Pero muy contento, soy Johnny Mendoza, su community manager favorito, y por aquí andamos ya para hablar de estas lecciones que nos dio mamá.
Sí, sí, sí. Así que cuéntanos un poquito, Johnny. Nosotros lanzamos una dinámica en Instagram. Cuéntanos un poquito el contexto para que nos pongamos en mood.
Pues fíjense que a la comunidad Cubo le lanzamos un cuestionario para que nos dijeran cuál es esa lección que mamá les dio y que todavía les sirve y que, bueno, creo que muchos siempre aplicamos, ¿no? A partir de que ya somos, pues, actual, como ya de tener dinero y así. Entonces, de repente es como esto que necesitamos saber para cómo administrar y cuidar nuestro dinero y que mamá desde que estamos en casa nos dijo. Entonces lanzamos la pregunta, la comunidad Cubo respondió y fue como increíble la cantidad de respuestas que tuvimos y sobre todo las lecciones donde mucha gente dijo, ah, sí me identifico, sí soy, prácticamente dice, claro. Sí soy. Claro. Entonces, sí, eso, María, prácticamente.
Buenísimo, y sí, tuvimos muchísimos consejos que incluso podríamos compartir y ya estarías perfeccionando tus finanzas, así que Johnny, ¿tú te acuerdas? O sea, para empezar con este calentamiento, ¿tú te acuerdas de algún consejo que te dio tu mamá?
Uy, el consejo que me dio mi mamá fue estrésate por el futuro. Además de muchos traumas, claro que sí. No, pero ¿sabes qué? La parte justo de el cuidar el dinero para el futuro. Porque me acuerdo muchísimo, y ¿sabes? Hasta cuando lo apliqué, cuando gané mi primer salario, fue como, hay un salario raquítico, no voy a decir cuánto para que no se desilusionen los que van saliendo de la universidad, pero fue como bien chistoso, porque justo, ¿no? O sea, fue como, es que no me alcanzó para nada, pero también fue por una mala administración. De repente dije, ay, sí, yo pago una fiesta.
No era bueno. Como, entonces no era tan malo, no era tan malo.
pero tampoco alcanzó para mucho.
Para los refrescos.
Ándale, para el hielo, así de... Pero sí fue como esa lección y de repente pues te empiezas a dar cuenta, ¿no? Como, ah, bueno, ¿cómo administras ese dinero? Si recibes 1,000 pesos, ¿cómo distribuías ese dinero que en ese entonces alcanzaba para más cosas, ¿no? Pero justo es como, bueno, ¿cómo lo distribuyes? Porque de repente, pues cuando estás en casa, pues tu mamá es la que administra. Entonces es como, claro, pues tienes todo porque ella lo tiene, porque ella te dice qué es lo que debe ir, a dónde debe ir. Pero ya cuando te toca, es ahí lo difícil. Entonces, sí, me enseñó mucho esa parte de cuidar el dinero en el futuro. Y bueno, es lo que me ha tocado. ¿Y a ti cuál fue esa lección?
Sí, fíjate que mi mamá, como dices, y creo que eso es parte de lo que también celebramos en ellas, son multitask, ¿no? O sea, tienen capacidad de ver toda la fotografía de lo que está sucediendo en la casa, ¿no? No sé, es algo mágico. Y además de ser de las personas que ella dejó de trabajar, o sea, para cuidarnos a mi hermana y a mí, pero el tema administrativo estuvo muy, muy claro en ella. Entonces, además de ser como de las que tenía sus bolsitas y la bolsita para el mercado, la bolsita para la colegiatura, la bolsita para las cosas de la papelería, de la escuela, y que lo tengo así bien claro, ¿no? O sea, es algo que me heredó al tema de tener como mucho orden en las finanzas. Recuerdo mucho, y es la que se me viene ahorita a la cabeza, que cuestionaba mis compras, como que cuando yo empecé ya a ganar dinero o cuando me daban ellos al principio dinero, que yo no trabajaba y era dinero para comprarme al semestre ropa o lo que sea, me decía, no compres en tiendas chafas. Claro. O sea, esa ya no voy a decir la tienda, pero me decía, esa tienda es muy chafa, entonces, ¿por qué estás comprando cosas que se ve que no te van a durar? Igual, pues yo era muy terca y seguí comprando ahí un tiempo más. Ya después crecí y dije, claro, sí, es cierto. No, no es una buena opción. Porque al final el dinero, pues lo que uno busca con el dinero es que dure más. Y si vas a comprar algo, pues al menos que dure un poquito más, ya sea una ropa, sea un mueble, sea una computadora, o sea, tratar de que nuestro dinero valga un poquito más. Entonces, esa es la lección que me viene a la mente y ahora yo soy la que se lo recuerda. Entonces le digo, no compres cosas chafas, tienes que comprar cosas más buenas. Entonces, bueno, eso es lo que me viene un poquito a la mente y que, bueno, le estoy agradecida y ahora que escucho el podcast, bueno, te agradezco, mamá, esa lección. Y bueno, vamos a empezar a hablar de las otras, las que nos llegaron, que también están súper interesantes. A ver, cuéntame la primera que te llegó.
La primera y la gran ganadora, la gran ganadora.
A ver, la gran ganadora. Eso,
pero fue el ahorrar el 30% de los ingresos, ¿no? Que bueno, aquí normalmente siempre estamos como acostumbrados a ahorrar el 10 o el 5%, ¿no? Pero el 30% tengo que decir que se me hizo excesivo.
Está alto.
Está alto, pero creo que también es bueno, ¿no? Como empezar a ahorrar, a lo mejor no el 30, pero sí un porcentaje.
Sí, aquí lo importante, yo me acuerdo muy bien. No, aquí seguramente hay fans de Friends, ¿no? De la serie. Y me acuerdo que en un episodio, cuando Mónica Geller se queda sin trabajo, la corren del restaurante, su hermano, Ross, le dice, claro, pero no te preocupes porque has ahorrado justo, creo que era el 30%. El 30% de tu sueldo lo has ahorrado en un banco, ¿no? Y Mónica se queda, ¿no? ¿Pero cómo? ¿No?
Sí, claro.
Siguiente escena, el papá y la mamá se enteran que Mónica se quedó sin trabajo y le dice, claro, hija, pero no te preocupes porque sabemos que tú has ahorrado el 30% de tu sueldo en el banco. Y se queda, ¿no? Bueno, ya. Sí me recuerda mucho esta lección donde, sí, o sea, y bueno, yo moría de risa con esa serie, la tengo mucho en el corazón. Pero, sí, ¿no? El tema de ahorrar para que en el caso de que te quedes sin trabajo, en caso de que, vaya, que te quieras comprar algo que no estaba en el plan, que quieras, que aproveches una oportunidad de un viaje de estos que de repente salen en algunas plataformas como Guru, que yo ahí he comprado algunos vuelos, de, no sé, 70% de descuento, etcétera. Entonces, creo que sí es bueno tener un backup que te esté, que te haga sentir seguro y segura, ¿no? Al momento de que salga alguna eventualidad. Entonces, esta, pues confirmada, ¿no? Tal vez decimos 30 es alto, vayan viendo qué tipo de presupuesto estiman, ¿no? Poder ahorrar, pero tener algo ahorrado, 10, 20, 30%, está muy bien. Y los expertos nos dicen que idealmente tener 3 meses de ahorrado de los gastos que uno tiene, al menos, ¿no? Tener 3 meses, hay gente que dice 6, hay gente, Daniel Urías, por ejemplo, que nos dio ayer una conferencia de Cubo Financiero, dice 1 año, o sea, él habla de un fondo de 1 año. Entonces, bueno, 3, 6, 1 año es algo que nos puede ayudar. Okay,
y es importante, es que es muy importante, o sea, porque yo creo que a la gran parte de los mexicanos también ha pasado que de repente te quedas sin ingresos y bueno, con esta situación que recientemente pasó del COVID, fue como, bueno, mucha gente se quedó sin empleo y no tenían ahorro.
Claro,
¿no? Claro. Entonces es súper peligroso y como dices, no solo para el empleo, sino por cualquier detallito que venga a futuro, es bien importante tener como el ahorro. Y nuevamente es una lección que mamá nos dio, porque justo es como desde pequeños creo que nos da una alcancía y nos dice ahorra, ¿no? Ahora ya sabemos que hay un montón de productos que nos dan como pues ese tipo de ahorro, lo vuelven inversión y demás, ¿no? Pero justo el tener a lo mejor el cochinito, o sea, pensar en el cochinito como la figura donde voy a ahorrar, es importante para cualquier meta, cualquier cosa que tengamos o cualquier pues, idea a futuro que también queramos realizar. Otra de las lecciones, fíjate, fue, y que bueno, también es como, más que lección, me pusieron ahí, no es una lección, y también me gusta hablar de esto, pero es justo el tema de, bueno, mi mamá me dio la quincena para administrarme. Ahí, a claro. ver, Mariana, ¿a ti te pasó?
No, fíjate que yo también lo leí, me pareció súper interesante porque conectó perfecto con nuestro episodio anterior donde entrevistamos a la fundadora de Finanzas for Kids y básicamente ella decía, a mi hijo de 6 años le doy su quincena, le doy lo que va a gastar durante, no recuerdo si era la quincena o el mes. Y es una gran responsabilidad porque es dinero que tú te puedes gastar en cualquier cosa. Ojo, no te lo dan así nada más. La intención no es que las mamás lo den así nada más. Toma, hijo, toma tus 1,000 pesitos del mes. Es, te enseño cómo gastarlo, ¿no? Incluso ella decía, de ese fondo o de ese dinero que yo le doy mensualmente, yo le decía, un porcentaje se va a ir a tu fondo, a tu pequeño fondo de emergencias, por si el siguiente mes no te puedo dar tanto. Entonces, el hacer consciente a la gente y empezar a manejar, porque eso se traslada a que ya eres un adulto donde ya te dan, no es tu mamá, ahora te lo da tu trabajo, te dan tus pesos, ¿no? Y tienes que encargarte de asignarlo. Entonces, a mí me pareció increíble. O sea, aquellos papás que estén en ese proceso de tener hijos jóvenes, chiquitos, sí háganlo. O sea, me hubiera encantado, no sé a ti, que me dijeran, órale, ahí va tu dinero, adminístralo, pero ojo, te voy a estar ayudando a administrarlo.
Eso, y sabes, sí me hubiera gustado, ojalá lo hubieran hecho, porque igual me lo hubiera gastado todo en alguna tontería, pero justo, ¿no? Es como importante también esto, o sea, al final es un paso que no nos enseñan en las escuelas, a nadie le enseñan a administrarse,
a nadie
le enseñan qué es el SAT, a nadie no, deberían enseñarnos esas materias importantes en
sí,
la universidad.
Sí, ya lo hemos contado.
Sí, pero justo es como, es importante también tener ese control, porque de alguna u otra forma te haces autosuficiente. Entonces también es como, bueno, voy a empezar como a cuidar de mi dinero, necesito esto para tales gastos, ¿no? O sea, de repente pienso, por ejemplo, cuando uno es como más libre, ¿no? Que vas a la universidad, que el transporte, que comprar libros, que comprar el desayuno, bla, bla, bla. O sea, entonces eso es como gastos, que es lo que también me representa. O ir de fiesta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me representa eso también, no? O sea, ¿es un gasto? ¿Es una inversión? ¿Qué es? ¿No? Porque también
claro.
Es como súper importante esa parte, la parte de saber invertir ese dinero para también que sea algo, como mencionabas hace ratito, o sea, lo que la lección, ¿no? De comprar sobre calidad en lugar de comprar cualquier cosa, porque al final del día es inversión, o sea, también es como otra lección que mamá nos da, pero que nunca ponemos atención.
Que no le queremos escuchar. No,
y a ver. Quedamos grandes.
Si le sumas a eso, o sea, imagínense, ¿no? Si le sumas a eso que a mí, por ejemplo, me acuerdo que mi papá sí me sacó mi Bancomer Junior. O sea, yo tuve mi tarjeta Bancomer Junior y ahí andaba con, ¿no? 10 años ahí con mi tarjeta y recuerdo haber hecho alguna compra, ¿no? De algunas veces que íbamos a comprar algo y que me decían, ¡árale tú paga o tú saca del cajero! Créeme que son cosas que se quedan, ¿no? El que le des el poder a los niños de alguna manera para que manejen su dinero, sí se queda, sí es algo que permea en tu vida más adulta. Y luego súmale que si además de eso, y ahí es la invitación, y esto lo hablé también con Brenda, de el líder de inversión en Cubo, que si además de esto a los niños les das una cuenta o les vas enseñando a ahorrar con rendimientos, a ahorrar o a invertir. Viene tu cumpleaños, vamos a invertir, ¿no? En metas para que juntemos para irnos a Disney o para que vayamos al VIP de Six Flags, qué sé yo. O sea, el ahorrar y además sumarle rendimientos, créanme que puede hacer gente que en su vida adulta maneje a nivel profesional sus finanzas. O sea, yo de verdad creo que esto es, o sea, amigas que tienen hijos, por favor, háganlo.
Y los tíos que están ahí también, porque el podcast pasado también, no sé si nos dieron ganas de ser tíos, así.
Los que somos tíos, ¿no? Y que vamos a ser tíos forever, o sea, también, o sea, vayamos con eso de ir permeando, oye, ¿no? Ahorrar, invertir, ¿por qué, no? O sea, veía apenas una publicación que decía, en los 90 costaba unos 50 una bolsita de papas. 1.50, un peso 50 centavos. Hoy cuestan 11.
Los grandes chetos eso costaban.
Los chetos, cualquiera, Sabritas, lo que sea, o sea, costaban 1.50 y me acuerdo que en mi primaria, todavía más chiquita, los Cazares costaban 50 centavos. Hoy cuestan 11 pesos las papas. Imagínense el nivel de inflación que ha habido en 30 años, ¿no? O sea, es impresionante. Entonces, sí, o sea, cuida el dinero, ¿no? ¿Qué ibas a decir?
No, digo, agradecemos que haya subido el precio de las papas porque así hay menos tentación. Entonces, así nos
pero
cuidamos.
Pero aún así los compras.
Ahora sí tengo mi surtido de papas, claro que sí.
Pero en aquel entonces, uno, para pagar 1.50 o 2.50, sí era importante. O sea, sí, me voy a comprar unas papas y cuestan 2.50. ¿Qué hago con el resto? O sea, ya no me va a alcanzar. Entonces, porque a mí me mandaban a la escuela con, no sé, 5 pesos, 10 pesos. O sea,
claro, sí es cierto. Eso sí es cierto, con el recreo eran 10 pesos. Entonces te los guardabas y decías, ah, bueno, para mis chetos, y porque eran los tazos, me acuerdo que eran los tazos, la fascinación.
Los tazos.
O sea, era como el tema, vamos a delatar la edad, ya te diste cuenta.
Ya delatamos nuestra edad, pero tenemos muchos contemporáneos en este programa, entonces no pasa nada,
así que...
Y para la gente más joven, que sepa que existieron, o sea, que las papas costaban 1.50 y que había unas cosas que se llamaban tazos, que había otras cosas que se llamaban yelocos, que también eran una locura. Entonces, así, todas esas cosas bellas de promocionales que hubo en aquella época.
Ay, no, qué risa. Pero justo, o sea, ¿cómo nos administramos y cómo cuidamos el dinero? Es una de las grandes lecciones que dio mamá. Y ya, si quieres, para ya casi la última para cerrar, pero es el tema de otra que salió mucho fue de cuidado con las tarjetas de crédito. Que aquí, yo fíjate que, o sea, entiendo el miedo, lo entiendo totalmente, ¿no? Porque es como, creo que el tema de las tarjetas de crédito siempre es como, no, te vas a endeudar, esto, bla, bla, bla. Pero si le sacas provecho, puede ser muy benéfico para ti. Pero totalmente. Las mamás, no sé por qué le tienen miedo. ¿Por qué le tienen miedo a las mamás a las tarjetas de crédito?
Yo, mira, eso lo voy a juntar con otro de los consejos o de lecciones que vi también, que era salda tu tarjeta de crédito.
Sí.
Esa sí la recuerdo muy bien, o sea, mi mamá, desde que tuve tarjeta de crédito, me dijo, salda tus tarjetas de crédito. O sea, y era constante. Y entonces, hoy a la fecha, ni una sola vez he pagado mínimo, ni una sola vez en mi vida. Y créanme que es una forma de tener, pues, más control sobre tus gastos, más control sobre lo que puedes comprar, porque si tú estás pagando el saldo completo, o sea, el mínimo para que no te cobren intereses, y en el caso de Amex te piden completo, pues no te haces de algunos gastos que no son, o sea, que no puedes enfrentar, o sea, eres un poco más consciente con tus gastos. Entonces, a mí me encanta, o sea, tanto, a ver, el cuidado a las tarjetas de crédito no lo veo como no las uses, la veo como un aprende a usarlas. En el primer episodio de esta temporada entrevisté a una amiga que le mando por ahí un saludo a Anaí, que ella dijo, mi primera tarjeta de crédito, leí completo el contrato. ¿Cómo te explico que se leyó 20 páginas de un idioma complicado de entender a sus 18 años, completo para entender muy bien de qué se trataba? Entonces creo que aquí el tema es, voy a tener una tarjeta de crédito, tengo que tener claro, no tengo que entender tantos detalles, o sea, nada más es cuándo tengo que pagar, la fecha límite de pago y pagar 2-3 días antes para que no andemos corriendo el mero día, cuál es mi fecha de corte para que de esa manera pueda pues jugar justamente, o sea, jugar con qué pago después de la fecha de corte para que se me vengan 45 días de préstamo, ¿no? De préstamo revolvente. cuando, o sea, a mí me ha pasado que veo así de, chin, quiero comprar algo y lo quiero comprar con esa tarjeta, pero me espero un día para que pase mi fecha de corte y entonces se vaya, ¿no? Al siguiente mes. Eso es algo que también tenemos que dominar. Dominar el tema de cuánto dinero nos podemos gastar con esa tarjeta de crédito, cuántas tarjetas de crédito podemos tener. Por ahí una recomendación también es 3, ya es el límite, ¿no? De lo que podemos controlar. Si somos mejores administrando, bueno, podemos tener más, ¿no? Pero, o sea, 3 me parece que es, ya sería como una opción límite. Y lo otro definitivo es saber si me atraso, cuánto me van a cobrar, ¿no? Hay tarjetas que son carísimas. Por ahí hay una tienda amarilla que, o sea, bueno, ¿no? El interés por mora es carísimo. Entonces, a mí ahí sí me ha pasado. Se me ha ido la fecha y ni modo. Y tienes que pagar $600 por, ¿no? Aunque sean lo que sea. Y se me hace carísimo. Entonces, sí, tener también claro cuánto te van a cobrar si te pasas de la fecha. O sea, ahí sí, ¿no? No sé si ya se te ocurre otra cosa. O sea, no hay que tenerle miedo. ¿Qué otra cosa se te ocurre?
Justo, o sea, el tema de informarte. O sea, porque fíjate que cuando yo empecé con el mundo de las tarjetas, también fue como, ay, es que no entiendo nada. O sea, fue como, no estoy entendiendo absolutamente nada. Pero de repente, cuando, a ver, señoras, todos los que están escuchando este podcast, cuando se ponen a leer como más del tema, dices, ah, ok, entonces puedo hacer como todos estos truquillos. Ahorita que mencionabas lo de la fecha de corte, eso sí soy totalmente. Sí. Entonces hay que tener como mucho ojo en eso. O sea, ¿cuándo empieza tu fecha de corte? Lo mínimo que tienes que pagar y todo. Y pues sí, traten de ser totaleros, ¿no? Hay muchísima información ahora. Antes no la había, pero ahora incluso hay muchas opiniones. Hay por ahí algunos bloggers que me gustan mucho que también deberían seguir. No sé si puedo mencionarlos, pero...
Sí, menciónalos.
CarMatch, por ejemplo, me gusta mucho porque te informa mucho de todas las tarjetas, ¿no? Entonces, chéquenlo para que también te diera como mucha información. A mí al principio me caía mal porque decía, ay, este señor sabe mucho, pero de repente fue como, voy a aprovechar su conocimiento porque me gustó.
Claro. Entonces,
sí, es como súper importante, muy, muy importante que tengamos como muy en cuenta esto. Y ya, si quieres, la última lección que a mí me dio mucha risa porque también no tenía que ver con finanzas, pero creo que después cuando la analicé, dije, es que tiene todo el sentido del mundo.
A ver, venga.
La tercera lección. Compra un pollo asado para toda la semana. Y dije, okay, no tiene sentido. ¿Sabes? Cuando la recibí fue como, no entiendo el consejo de finanzas. Y de repente empecé a pensar, es que claro, si compras un pollo asado para toda la semana, tienes pollo para repartir durante los días y te ahorras una lana en comida, ¿sabes?
Claro. O sea, porque imagino que al final, ¿no? O sea, es como... las personas que compramos un cuartito, ¿no? De algo, ¿no? A ver, si compras por cuartos, ¿no? Y vas a la tienda y compras un cuartito de ejemplo, ¿no? Cuartito de queso. Pues te sale mucho mejor ir a un lugar donde compres el kilo completo, ¿no? Obviamente lo administras bien, tampoco es para que compres. Ojo, no estoy diciendo que coman un kilo de queso en la semana, por favor, no lo hagan. Pero lo que decimos acá es, si administras mejor esta compra, ¿no? Si compras a gran escala lo que realmente consideras que vas a consumir en la semana, pues te va a salir más barato, ¿no? Incluso, pues, menos vueltas, etcétera. Entonces, creo que va por ahí. No sé si va por ahí.
Sí, total.
Escríbanos la persona que hizo esta sugerencia y díganos si sí está bien.
Por favor.
Por favor, si no estamos así como cambiando la lección de mamá.
No me quiero quedar con la duda de ese pollo, es que me hizo reír muchísimo, fue como una de las mejores, no sé por qué no ganó. Pero
sí,
justo.
Sí, yo imagino que es así como esto, ¿no? De comprar, pues, con una mejor planeación. Yo claro. yo lo visualizo como por ahí, ¿no? O sea, en
y
fin.
Y eso también es muy importante, la planeación. Planen todo lo de su dinero y todo esto. Porque también, si algo podemos aprender de las mamás, es que son organizadas, hacen planeación y saben a dónde va cada peso, ¿no? Porque justo tienen como toda esta... Ay, es que yo siento que cuando ya eres mamá desarrollas un sexto sentido así de... Se te abren los multiversos, ¿sabes? Así va a pasar esto. Entonces, también
no,
he visto.
A ver, las mamás tienen esta capacidad de ver el futuro y entonces está el clásico y con eso cerramos y no es un tema financiero, es ¿cómo va este tema de donde cuando tú vas, yo vengo?
Claro.
¿No? Ellas ya pasaron por esto, Ya pasaron, entonces háganles caso, háganles caso. Por ahí Adina Chelminsky, una de las recomendaciones, me dijo, hazle caso a tu mamá, ¿no? Háganle caso a sus mamás y también nosotros informémonos. Así como la gran conclusión aquí sería, no tomemos decisiones viscerales en cuanto a nuestras finanzas. Analicemos, comparemos, entendamos si realmente este gasto es algo que nos va a beneficiar. Y hay que prevenir siempre, ¿no? O sea, ya nada más cerraría, sigamos considerando el tema de tener seguro de gastos médicos mayores, el ahorro para emergencias. O sea, si estamos en paz nosotros, podemos enfocarnos a tener tranquilidad financiera, que eso de verdad es lo que todo el mundo estamos buscando. Así que, pues muchas gracias, Johnny, por haber conversado el día de hoy en este episodio.
Muchísimas gracias a ti, María, qué emoción haber estado aquí, se cumplió uno de mis sueños.
¡Ay!
Y escuchen el podcast justo, porque todas esas lecciones están aquí, o sea, escuchen toda la temporada y las temporadas pasadas, yo he aprendido un montón de cosas que, igual mis finanzas siguen ahí flaqueando, pero les estoy echando ganas.
No puedes decir eso.
Es broma, es broma.
Algo ya ha mejorado, porque mejoró esto se va metiendo en las venas.
Sí. Mejoró bastante, es broma, gente. Voy a aclarar porque si no, no, pero sí, ha mejorado muchísimo. Entonces escuche todo el podcast y muchísimas gracias, María, por la invitación. La verdad es no. Muy bonito.
Pues muchas gracias, Johnny. Así que recuerden, amigos, que este espacio está hecho justamente para que nos ejercitemos juntos. Si quieren algún tema en especial, ya saben, escríbanos. Tenemos el grupo también cerrado de Facebook. Pídanos ahí acceso a Gimnasio Financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao, chao.
Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook, gimnasio.financiero podcast. Y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión, gimnasio.financiero podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con gimnasio@cubofinanciero.com.